Una vez más podemos reconocer la fidelidad del Señor al permitirnos llegar, pudiéramos decir, a la cinta, a la banda, donde termina la carrera. Por supuesto, llegar ante esa banda es una cosa y romper esa banda es otra. Estamos ante la banda, estamos ante la cinta. Necesitamos terminar en esta mañana esta epístola a los romanos. Pero cuán bueno es poder decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ebenezer. Aleluya. Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y si hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y hemos visto que la carrera no ha sido fácil, más vale que el resto de las carreras, por así llamarle, y hablando en términos de aquello que el Señor quiera que hagamos, más vale que dependamos en su misericordia y en su fidelidad. En nosotros mismos no podemos. Aleluya. El Señor es fiel. Amén, amén. Nos encontramos realmente ante los últimos casi un poquito más de tres capítulos del libro de Romanos, para concluir la última parte del capítulo 13, el capítulo 14, 15 y 16. Va a ser un tema algo largo, pero trataremos en cierta forma de sintetizarlo a fin de no perder nada de lo que hay aquí, que es de tanta importancia. No sé cuántos todavía recuerdan, cuántos todavía están saboreando aquello que estuvimos tratando en Romanos capítulo 12 y parte de Romanos capítulo 13. Para mí, una vez más, ha sido algo de tanta inspiración, de tanta bendición. La consagración, la transformación, lo que es en sí el convivio comunal que debe de haber en la iglesia. En esta mañana continuamos este estudio partiendo del versículo 11, Romanos capítulo 13, versículo 11. Me gustaría, ya que el último versículo que leímos en la última lección que tuvimos fue el versículo 10, y es una especie de eslabón. Yo creo que el versículo 10 es una especie de eslabón entre lo que tratamos la vez anterior y lo que estaremos tratando en esta mañana. Me gustaría leer una vez más con ustedes, si tienen la bondad. Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, notemos, ¿no?, que no hay una separación a partir del versículo 11, sino que es una continuidad, pero en cierta forma hay como algo nuevo. Por eso le llamo al versículo 10 un versículo eslabón. Es un punto de contacto entre lo que se venía diciendo anteriormente y lo que se comienza a decir ahora. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Quiero detenerme ahí por un momento. Es hora. Aleluya. Aleluya. Es hora. Es hora de levantarnos ya del sueño. En esta mañana estaremos tratando 6 puntos principales. Y el primero tiene que ver con vivir en la luz. Vivir en la luz. Esta es una exhortación que Pablo, como administrador, como mayordomo de aquello que le fue encomendado a él, tenía la responsabilidad de hacer llegar dicho mensaje a la iglesia. Una cosa que yo nunca supe antes de venir a Cristo es que mi vida antes de venir al Señor fue un sueño. Pero un sueño no en el sentido, ¿no?, de un sueño placentero, sino que fue más bien un sueño en el aspecto de tinieblas. Antes de Cristo venir a mi vida, yo estaba en tinieblas. Pero cuando Cristo vino a mi vida, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Por supuesto, Cristo como la luz del mundo, dice que es esa luz que venía a todo hombre. Si yo pudiera enfatizar y tomar todo el tiempo necesario para tratar eso en esta mañana, porque es tan importante. Hay un cassette que se llama Aquella Luz Verdadera. No sé si alguno lo ha escuchado alguna vez. Se llama Aquella Luz Verdadera, de entre los que tenemos aquí en la caseteca. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que venía a todo hombre. Noten ese verbo que es muy especial en el griego, venía. Es un venir constante, no es una cosa de, decimos en nuestra tierra, de sopetón. En otras palabras, dicen así ustedes allá, de pronto. No es una cosa que viene de pronto, sino es gradual, progresivamente. Aquella luz que venía o viene a todo hombre. En algún lugar, no recuerdo con exactitud, en algún lugar en la primera epístola de Juan, probablemente el capítulo 2, si mal no recuerdo, versículo 8 o algo así, dice, la luz verdadera ya alumbra y las tinieblas van pasando o van quedando atrás. ¿Sí? Es cierto, Cristo es nuestra luz. Pero a pesar de que una vez sí estuvimos en densas tinieblas, en densas penumbras, pero teóricamente, y usando ese término por falta de otro, teóricamente, posesionalmente, ya Cristo es la plenitud de nuestra luz. Pero, como que para andar en esa plenitud hace falta aproximarse. O en otras palabras, hace falta que haya un encuentro entre ambos. Por eso dice aquí, en el versículo 11, es ya hora de levantarnos del sueño. Ahora, esto de es ya hora de levantarnos del sueño, en otras palabras, lo que implica vivir en la luz, hay ciertas manifestaciones, hay ciertas, digámosle, evidencias acerca de lo que significa vivir en la luz. Y una de ellas podemos verla en el Evangelio, perdón, en la Epístola de Juan, en el capítulo 1. Vamos a comenzar en esta mañana leyendo este versículo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Repito, hay ciertas evidencias, pudiéramos decir, de que en verdad vivimos en la luz. Dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Él con el Señor, con la cabeza, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Se puede decir, pero después está la evidencia. Ahora viene aquí la evidencia. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, noten la palabra, comunión, comunión, tenemos unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Comunión. Noten que la comunión no es con los hermanos. Si tenemos comunión con Él, la consecuencia es que tendremos comunión con los hermanos. No es tener comunión con los hermanos para mostrar que tenemos comunión con Dios, es al revés. Teniendo comunión con Él es evidencia de que tenemos comunión los unos con los otros. El resultado de ello es vivir en la luz. Volviendo una vez más a Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, quisiera por favor que en sus bosquejos ustedes agregaran ahí la palabra, abreviatura, Romanos, para que lo tengan listo. Estamos tratando el libro de Romanos, así que estemos conscientes de ello. Romanos 12. La comunión con el Señor se manifiesta en que tenemos comunión los unos con los otros, y eso en sí implica de que vivimos en la luz. Ahora, comunión con los santos nos habla aquí el aquello de que hay una balanza. Todos recordarán ese famoso dicho que dice: lo cortés no quita lo valiente. Ayer decía alguien, creo que fue Carolina, que mencionaba, su hermana preguntaba, ¿y qué quiere decir gentil? Y yo dije, cortés. Cortés. Y cortés, ser cortés no significa ser un gentil. Por supuesto, aquellos que estaban aquí en esa ocasión saben a lo que me estoy refiriendo. El equilibrio. El equilibrio. Lo cortés no quita lo valiente. El tener comunión con el Señor implica que tendremos comunión los unos con los otros. La pregunta es, ¿verdad? Si tener comunión con los demás, ¿qué implica? Iba a decir que la pregunta es no. La comunión con los demás, ¿qué implica? Implica primeramente la paz. La paz. Si tenemos comunión, no tenemos guerra, tenemos paz. Ahora, aún esa paz no es el aquello de tratar de tener paz a todo costo. ¿Me doy a entender en ello? En estos momentos se habla, hoy en día, se habla acerca de paz, pero tratados de paz, y con la misma una escalación que hay de armamento. Si eso es paz, yo no lo entiendo. Pero bueno, ese es el lenguaje de los hombres y el razonamiento de los hombres. Pero aquí se nos habla en Romanos capítulo 12, en el versículo 18. Para poder tener comunión es necesaria la paz. Y aquí dice en el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa, no del otro, de vosotros, del que tiene oídos para oír, en cuanto dependa de vosotros, todo aquello que esté a vuestra disposición, aquello que esté a vuestro alcance, dice, estad en paz con todos los hombres. No con unos, sí, con otros. Todo lo que sea posible, estad en paz con todos los hombres. No dice que los demás estén, van a estar en paz con uno, pero dice que uno esté en paz con todos los hombres. Hablando de comunión, se manifiesta en la paz que tenemos, que tengamos. Ahora bien, el andar en luz, o el andar en la luz, tiene que ver con aquello precisamente de comunión con Él, comunión con los hermanos, y teniendo paz los unos con los otros en todo, y vuelvo a insistir, si es posible, en todo cuanto dependa de vosotros. Vamos, por favor, a buscar en para irnos al segundo punto. Eso que hemos tratado de expresar con esas palabras, a través de esos versículos, meramente implica una cosa, que esta vida de vivir en la luz implica solamente una cosa, vivir para el Señor. Vivir para el Señor, no para uno, porque imagínense, si uno tiene comunión con el Señor y comunión con los hombres, y en todo lo que está en uno, todo lo que depende en uno, es para tener paz con los demás, imagínense, eso implica de que uno va a vivir para el Señor y para los demás. ¿Me doy a entender? Y entonces es como si uno quedara fuera del retrato. Darle lugar a los demás. Y todo cuanto dependa de vosotros, dad preferencia a los demás. Primeramente a ti, y después a los demás. Ese es el orden. Los niños tienen una... en la escuela tienen una... ¿cómo le llama? Un dicho, un refrán, que dice joy, ¿no? De gozo, joy, J-O-Y, joy. Y dice, Jesus first, others second, you last. Jesús primero, otros después, y tú último. Es joy, ese es gozo. Y es lo que estamos viendo en cuanto a vivir en la luz. Eso significa vivir para el Señor. Cuando tratamos los capítulos 14 y 15 del libro de Romanos, lo que estamos viendo principalmente es que son capítulos los cuales nos enseñan, los cuales el Señor usa para enseñarnos lo que significa vivir comunalmente. ¿Ves? En el mundo, cuando nosotros vivíamos en el mundo, había una cosa que era muy común en todos nosotros. Había el aquello que quizás usábamos esa expresión, o si no la usábamos, la pensábamos quizás, le decía, a mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer o dejar de hacer. Allá ellos. Yo soy yo. ¿Me doy a entender? Esa era la clase de vivir en el mundo. Pero cuando venimos al Señor, no solamente venimos al Señor, sino que venimos también a estar en comunión con su pueblo. Y entonces no es solamente el Señor y yo. Ahora es el Señor y su pueblo. Hay una particularidad, pudiéramos decir, de comunión con el Señor, personalmente. Pero el plan general del Señor es que nosotros seamos su pueblo, no que yo sea su hijo, sino que nosotros seamos su pueblo. ¿Me doy a entender? No que haya esa particularidad de yo y mi papi, no, sino nosotros somos de nuestro Dios, somos rebaño suyo, somos ovejas de su prado. Ahora bien, viviendo para el Señor tiene sus, pudiéramos decir, sus dificultades, especialmente viniendo de un trasfondo egocéntrico, como lo que vivíamos, como lo que experimentábamos en el mundo. Tenemos, por favor, tenemos, para mirar primeramente en Romanos capítulo 14 y versículo 5, el creyente que es hijo del Señor, pero que al mismo tiempo vive para sí mismo, sin importarle los demás. El tal, usando un ejemplo de las Escrituras, una de las tantas enseñanzas que tiene la palabra del Señor, el tal basa su fe en el Señor en un día. Aquí usualmente nos habla acerca del sábado, en otras palabras, ya sea, unos dicen que el sábado, otros dicen que el domingo, uno que el día séptimo, otro que el primer día de la semana. Y la misma tirantez existe al respecto, hoy en día. Bien. Dice aquí en el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Así que al uno tirar para un lado y el otro tirar para el otro, aquí vemos, ¿no?, una desigualdad. Aquí vemos esa pugna de la cual estábamos hablando temprano. Y esto no es vivir para el Señor. Lo otro que también vemos aquí, que es muy común dentro de la llamada fe, es en cuanto a las comidas. Las comidas en dos aspectos, ya sea comida en término doctrinal o comida literalmente. Dice aquí el capítulo 14 y el versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Así que unos juzgan un día de mayor estima, otros juzgan de que esta comida, que está bien o que está mal, esto o lo otro. Siempre y cuando haya esa clase de postura, esa clase de actitud, no estamos viviendo para el Señor, obviamente. Estamos realmente entrando en una polémica, en una pugna unos con otros, y realmente tratando cada cual de defender sus derechos, si pudiéramos decir sus derechos, lo que estima correcto ante sus propios ojos. Bien. Viviendo para el Señor tiene un balance. Viviendo para el Señor no quiere decir que uno deje de tener convicciones, porque después de todo, ¿quién es el que nos enseña? ¿El Señor nos enseña? Y si lo que el Señor nos enseña, vamos a ser descuidados al respecto y no vamos a tener ningún celo por ello, no vamos a tener ningún tipo de convicción acerca de ello, pues entonces pobres administradores somos. Una de las cosas que nos enseña la palabra es no echéis las perlas a los puercos, ¿no? ¿No es cierto? En otras palabras, si es precioso para vos, para vosotros, entonces atesoradlo. Pero no quiere decir tampoco que lo uses como espada para combatir. Es lo que vamos a ver aquí ahora. En el capítulo 14 y en el versículo 22, hablando de viviendo para el Señor. ¿Con qué? Con aquello mismo que el Señor nos ha dado, ya sea en términos de una enseñanza o de otra. Dice el versículo 22, ¿tienes tu fe? Hablando, usando los dos ejemplos que usamos ya en los versículos 5 y 6, aquellos que guardan el día, tienen tal fe, aquellos que comen o no comen, tienen tal fe. Dice, ¿tienes tu fe? Noten. No dice, úsala para restregársela a los demás en la cara. No dice, úsala para combatir con ella y usarla como espada para herir al otro. No dice. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo y noten, porque aquí es donde viene el detalle. No es tenerla para consigo mismo, sino es tenerla para con Dios. Volviendo aquí otra vez a para poder captar bien lo que estamos viendo. Y creo que esto es complementario a lo que estamos diciendo ahora. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es a Dios, no es a los hombres. Por eso es que si tienes fe, tenla para con Dios. Y cuando la tienes para con Dios, allí has de hallar aprobación o serás descalificado. La tienes, tenla para con Dios, para presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Si lo que creemos y lo que enseñamos es tan cierto, entonces esa fe es para con Dios, porque es Dios el que la va a aceptar o la va a rechazar si está mal. Viviendo para con el Señor, o viviendo para el Señor. Esto es lo que estamos tratando en estos momentos. Viviendo en la luz implica vivir primeramente para el Señor, vivir en comunión con los hermanos, tener convicción y tenerla para con uno mismo delante del Señor. Espero que hasta ahora estamos claros en lo que estamos tratando, hasta estos momentos. ¿Entendemos? El tercer punto. Aquí viene la relación. Una vez que ya está todo en orden, ¿se entiende? Vivimos en la luz, tenemos relación con el Señor, tenemos comunión con los hermanos, tenemos convicción de lo que el Señor nos ha dado, ha sido aprobado por el Señor, no por los hombres, por el Señor. Ahora es puesto a la prueba. Y es cuando tenemos que convivir con los demás. Aquí viene la parte. Vamos a ver aquí, por favor. Ojalá que el Señor, pláscale al Señor, hacernos ver estas cosas. Una de las peores cosas que se ha visto en el cristianismo es las ondas de la mar. Así, en el libro de Santiago, le llama el Señor, a través de su siervo, a la inestabilidad del hombre. Le llama como las ondas de la mar. La marea. Primeramente está alta y después está baja. Ese no es el Señor, obviamente. Esos son los hombres. Y esas son cosas por las cuales se nos habla aquí como principio, que es ya hora de levantarnos. Después de tanto tiempo, ya es hora de levantarnos. Ya la luz del nuevo día ya brilla. Es hora de levantarnos. Bien. Conviviendo, noten por favor, mucho cuidado con el tópico, el subtópico que estamos tratando aquí ahora con el tercer punto. Conviviendo con los débiles en la fe, débiles. Eso es muy importante, que veamos esta palabrita, débiles en la fe. No conviviendo con el mundo, no conviviendo con los heréticos, sino conviviendo con los débiles en la fe. Es muy distinto. Un hermano que no entiende, un hermano, una hermana que no, que todavía está en su proceso, como también nosotros estamos actualmente en el proceso de desarrollo, pero que alguno haya alcanzado quizás un poco más de madurez, lo importante es que los que han alcanzado madurez que tengan más paciencia con los que vienen detrás. Si el mundo trata de imponer su forma en la iglesia, entonces ya eso no es tener paciencia con el mundo o con los débiles en la fe. Generalmente no está en la fe. El mundo no está en la fe. Y si es un herético, es alguien que se ha torcido, se ha apartado de la verdad. Y eso no es lo que está hablando la palabra. ¿Estamos entendiendo, amados? ¿Estamos comprendiendo eso? Un herético es alguien que ha torcido, una persona que se ha apartado de la palabra tal como le enseña el Señor. Por ejemplo, cosas que se argumentan, aún dentro de la misma iglesia liberal, aspectos de la llamada iglesia liberal, donde se cuestiona aquello concerniente al nacimiento del Señor Jesús. Que lógicamente es imposible, por ejemplo, de que una virgen pueda dar a luz. Eso no sucede, eso no viene del mundo. Eso vino precisamente dentro de los llamados teólogos liberales. Cosas que tienen que ver con la misma resurrección, fueron los mismos judíos, aquellos que empezaron a pagar para que los mismos soldados, los mismos romanos, dijeran que no, que fue que se habían robado el cadáver del Señor. ¿Me doy a entender? Cosas que tienen que ver con herejía, aquello que es apartarse de la corriente de la verdad. Eso es herejía. Si eso es, en otras palabras, conviviendo, si hay que convivir con eso, Dios está muerto. ¿De dónde salió esa doctrina? ¿De dónde salió ese? De una de las escuelas una de los institutos teológicos, seminarios teológicos, más populares de aquí. Si eso es convivir, o si hay que convivir con tales, si hay que mantenernos ahí dentro de ese mismo contexto, me temo de que va a haber dificultad. Hay una palabra que siempre lo he enseñado para con la iglesia local. Siempre he dicho tres cosas. El hecho de que todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, número uno. Segundo, que todo hijo de Dios debiera de tener un sentido de dirección. Y han oído decir eso muchas veces. La necesidad que todos tenemos de una visión. Sin visión, sin profecía, ¿se entiende? El pueblo perece. Todos necesitamos tener un sentido de dirección. No todo sentido de dirección tiene que ser igual, siempre y cuando sea dado, porque no a todos Dios le da todo, sino que Dios nos da en proporción a lo que podemos recibir y conforme a su voluntad. Y lo otro es, ¿podrán dos andar juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. Así que es cierto que, al igual que Pablo y Pedro, no podían en ese aspecto andar juntos porque uno tenía una visión y el otro tenía... Pero se reconocían y no había herejía en ellos siempre y cuando mantuvieran el orden de lo que el Señor les había mostrado. Pero cuando sí hubo herejía, y ellos inmediatamente lo contrarrestaron, fue cuando se llamó a la conferencia que hubo en Jerusalén, al concilio que se reunió en Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los ancianos, para tratar este asunto de que la fe tenía que manifestarse por la circuncisión. O sea, que para ser salvos había que circuncidarse. Eso era una herejía. Eran heréticos. ¿De dónde salían esos heréticos? De dentro de ellos mismos. Los herejes, aquellos que querían llevar a cabo establecer algo que no estaba en el contexto de la palabra. Eso es lo que estamos tratando en estos momentos, hermanos. Es una línea muy finita la que separa la verdad del engaño. El engaño se parece mucho a la verdad, pero una vez que el Señor ya nos comienza a manifestar estas cosas, pues ahí es que tenemos cuidado. Bien. Respecto a los débiles en la fe, se nos dice que debemos convivir con ellos, conviviendo con ellos. Lo primero que vemos en el capítulo 14 de Romanos y versículo 1 es esto: recibir al débil en la fe. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y que podemos recibirle, pero no para contiendas. En el capítulo 15, dice aquí en el versículo 7, capítulo 15, versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. ¿Cómo es que debemos de recibir a los débiles en la fe? No para contienda, sino ¿para qué? ¿Cómo es el ejemplo que nos dan? Es una identificación. Así como, sin más ni menos. Si tratamos de ser menos, estamos estableciendo nuestra justicia. Y si tratamos de ser más buenotes que Cristo, en el aspecto ese de decir, entonces estamos ya ahí mal aplicando, ¿no? Y entonces queremos, lo que es el amor se convierte en una tolerancia, que en vez de glorificar a Dios, noten que esto es para gloria de Dios. Noten, por favor, la forma en que Él nos recibió fue para gloria de Dios, no para desmérito de Dios. ¿Estamos entendiendo mal? Por tanto, recibíos los unos a los otros, así como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Él no nos recibió por el hecho de recibirnos y ahí termina todo. Fue con el fin de que Dios fuera glorificado. Ni es para contención tratar de imponerse al otro lo que, ni es tampoco para tratar de tolerar, porque ninguna de las dos cosas glorifican a Dios. La forma en que Cristo nos recibió fue con el fin de transformarnos para que Dios fuera glorificado. Bien. Una vez que recibimos como hemos sido recibidos, aquí viene la diferencia, y yo lo veo como algo muy, muy distinto, la tolerancia del soportar. La tolerancia es aquello de que es permisiva, la tolerancia es permisiva. ¿Entendemos eso? La tolerancia es aquello que dice, bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Eso es tolerancia. Hay que tolerarlo. Soportar es distinto. Y espero que podamos ver esto en un momento. En el capítulo 15 y en el versículo 1, dice, primeramente, por favor, veamos el capítulo 14, 1, para después ver la relación que tiene con el 15, versículo 1. Recibir al débil en la fe. Recibir al débil en la fe. Ahora, el capítulo 15, versículo 1. ¿Quiénes son los llamados a recibir a los débiles en la fe? Ahí está. Dice, así que los que somos fuertes, debemos, ¿qué cosa? Tolerar y soportar son dos cosas, sigo insistiendo en lo mismo. Tolerar es hacerse de la vista gorda, es tratar de ignorar, es pretender que uno no ve, y tratar de sobrellevar las cosas. Eso es tolerancia. Soportar implica sufrirlo. Soportar implica llevar ahí, ¿no? El otro está remontado y uno ahí, soportando el peso del otro. ¿Estamos viendo la importancia de esto? Si se recibe, pero no para contención, sino para soportar el peso del otro. Veamos un poquito acerca de esto. Soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí está. Cuando se está soportando, en vez de agradándose uno a sí mismo, lo que está es sufriéndolo uno mismo. El que se está agradando quizás es el otro, pero uno lo está sufriendo. Una de las cosas que el apóstol Pablo dijo, y esto debiera de verdad, confiando de que el Señor nos haga no solamente entender esto, sino también participar de ello. Él decía, todo lo sufro, ¿por amor de quién? de Cristo. Y también decía por amor de los escogidos. Por amor de Cristo, sí. Y también por amor de los escogidos. Es el sufrirlo, es el sufrirlo. Aquí, a fin de poder acelerar un poco, dice en el versículo 2, volveremos luego después más tarde a esto una vez más, capítulo 15, versículo 2, cada uno de nosotros agrade ¿a quién? Su prójimo. Y aquí viene la condición o la frontera. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es la frontera ahí? El soportar tiene un límite. El soportar tiene que ver todo aquello que sea soportar los demás, siempre y cuando sea para una cosa nada más. Para bien. Si es para mal, ya deja de ser soportar para convertirse en tolerancia. Es como el niño. Si todo lo que el niño quiere, todo lo que el niño quiere se le da, lo que uno hace es malcriarlo. Pero si se le da todo aquello que el niño necesita, está criándolo debidamente. Tolerar a un niño y soportar a un niño son dos cosas distintas. Esto, hermanos, yo no puedo decir la importancia que tiene en el mundo y muy especialmente en la iglesia del Señor. Pudiéramos ampliar mucho más, pero dejemos eso ahí. Vamos, por favor, al capítulo 14. Capítulo 14, una vez más. Hablábamos en el capítulo 12. Y en el versículo 18 hablábamos acerca de estar en paz con todos los hombres, si es posible en todo cuanto dependa. Hablábamos de eso. Veamos, por favor, que Dios es un Dios justo. La razón por que los padres están dispuestos a soportar la carga de sus hijos que son débiles, usando ahora esto como forma figurativa, es porque hay una esperanza de que esos niños habrán de crecer un día y que habrán de servir para bienestar comunal. ¿Me doy a entender? Que va a ser un bienestar total, no solamente para ellos, sino que ellos también habrán de criar a los suyos. Habrán de soportar a los suyos. En el capítulo 14 y en el versículo 9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó. Perdón si estoy leyendo el versículo 9. Realmente no es el 9, perdón, quiero que corrijan, es el versículo 19. Versículo 19. Corrijan ese, por favor. Dice aquí: así que sigamos a lo que, ¿qué cosa? Contribuyen. No es sigamos la paz, sino sigamos aquellas cosas que han de contribuir para la paz. Hay cosas que no contribuyen para la paz, sino que contribuyen para una guerra fría. Eso es la tolerancia. Dice, contribuye, dice, sigamos lo que contribuye a la paz, y esa paz conlleva una cosa: que ese que uno está soportando va a llegar el momento que va a ser también de ayuda mutua. No solamente de que uno está soportándolo ahora, Pero va a llegar el momento en que él habrá de soportar también a otros, y en otras palabras, habrá el convivio que el Señor desea en su pueblo. Esta parte, esta última parte, yo reconozco que es un poco abstracta, pero créanmelo, ahí está. Todo comienza ¿con qué? Con recibir a uno, al débil en la fe. Segundo, soportarlo. Tercero. Ya ha crecido, una vez que he sido hombre, he dejado a un lado las cosas de niño. Entonces, ese mismo que ya creció, podía ayudar a aquellos que venían detrás. Y podía corroborar con aquellos que estaban trabajando también. El cuarto punto tiene que ver cuando esto no sucede. Lo que hemos hablado en el punto tercero, tercer punto. El cuarto punto tiene que ver con aquello que de lo cual nos desligamos. En otras palabras, esto es lo que está para que nosotros experimentemos, el tercer punto. Pero si no se lleva eso a cabo, entonces terminamos experimentando el cuarto punto. Y ahí es donde hay pecado. Ahí es donde hay pecado. Creo que es Mateo 18, donde el Señor habla acerca de la reconciliación. La reconciliación. No vamos a buscar eso ahora, pero si no tenemos, mejor dicho, si tenemos comunión con el Señor, tendremos comunión también los unos con los otros. Pero si eso deja de ser, entonces hace falta dejar nuestra ofrenda a un lado, reconciliarnos con nuestro hermano, si es que el asunto es de hermano a hermano, y entonces, a fin de que nuestra ofrenda sea acepta. Vamos a ver en qué consiste. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado. Por eso queremos verlo con mucho cuidado. El pecado de la contienda. Hay varias cosas que vienen a mi mente en esta mañana, pero una de ellas en particular. Y es que escrito está: sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Lo demás de mal proviene. Donde hay más de un sí y de un no, ahí es donde viene la contienda. Lo primero que vemos aquí en el capítulo 14 y versículo 13, versículos del 1 al 13, son dos cosas. Dos cosas. Hallamos dos grupos. Dos grupos. Uno de ellos tiene que ser con los mayores y otro con los menores. Entiendan esto bien, por favor. El capítulo 14 nos habla principalmente acerca de dos etapas en el crecimiento. Una tiene que ver con los mayores y la otra con los menores. Por esto dice aquí versículos del 1 al 13. Préstenle atención, por favor. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que si ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Así que aquí están los dos grupos, los fuertes y los débiles. Ahora vamos a ver esto. Note, aquí está todo en el versículo 3. Aquí se sintetiza todo. El que come, ¿se entiende? El mayor. No que, esa palabra necesitamos subrayarla. El que come no menosprecie. El mayor que no menosprecie al que no come. Y el que no come, ¿qué dice? Son dos cosas distintas. Uno que tiende a menospreciar y el otro que tiende a juzgar. Aquí están las dos cosas. Aquí está el detalle. Aquí está la raíz. Ahora bien, no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Así, con ese mismo pensamiento, continuando leyendo hasta el versículo 13, dice: ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5. Uno hace diferencia entre un día y otro día, entre un día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Los dos están fuera de orden, el mayor y el menor. Ahí están. Los dos están expuestos, están bajo pecado. Los dos están bajo pecado. Los dos están fuera de orden. Noten eso. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos, y ya hablamos de esto anteriormente, acerca de comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque son hermanos. Los hermanos no comparecen ante el trono blanco, comparecen ante el tribunal de Cristo. Ya sea para que sus obras sean galardoneadas, en otras palabras, recompensadas, o que sus obras sufran pérdidas. Dice el versículo 10, la última parte, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta, ¿quién? ¿Del hermano? Buscar la aprobación de Dios, no de los hombres. Nuestro andar tiene que ser delante de Dios. Le dijo el Señor a Abraham: ve y anda delante de mí. Anda delante de mí. No delante de los hombres, delante de mí. ¿Tienes tu fe? Tenla para con Dios. Cuando venga la hora del juicio, delante del tribunal de Cristo, allí cada cual recibirá, de acuerdo a la recompensa que debe de recibir, o sufrirá la pérdida que debe recibir. Verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El peligro de esto está en lo que decía el Señor: ¡ay del que haga tropezar a uno de estos pequeñitos! Capítulo 19, creo que es 18-19 de Mateo. El peligro de una palabra que uno pueda decir, que pueda realmente oponer cualquier tipo de tropiezo para que caiga uno de esos pequeñitos. Estamos hablando de aquello que tiene que ver con la debilidad en la fe. Si es débil en la fe, no lo trates de forzar a él. Sopórtalo. Pero si no lo soportas, sino que lo que tú crees sirve de tropiezo, pues estás en sí bajo pecado. Estamos hablando acerca de los débiles en la fe. Mantengan eso ahí, amados, por favor. Si nos apartamos, si dejamos que otras cosas nos vengan a la mente, estamos perdidos. El asunto aquí tiene que ver entre dos hermanos, uno más fuerte y el otro más débil. No tiene que ver con nada que está fuera de orden en esos hermanos, simplemente que los dos son celosos de lo que han recibido, pero no lo saben usar propiamente. Cuando hay herejía, o cuando es alguien del mundo, ahí sí que no entra eso. ¿Me doy a entender? Ahí sí que no entra eso. ¿Se entiende lo que estamos tratando ahora? Así que aquí son tres cosas que tenemos que definir entre ellas. ¿De qué se trata el asunto? ¿Infiltración mundanal? ¿Me entiende? ¿Me doy a entender? ¿Infiltración del mundo? ¿El mundo con sus cosas? ¿Infiltración de la herejía dentro de los mismos hermanos? ¿O el caso de que haya alguien que tenga en su forma de ser, o tenga un andar, ¿no?, en el cual ya quizás uno puede decir, yo recuerdo eso, ¿no?, es parte del proceso, una persona que no ha llegado todavía ahí, o el que es débil en la fe, que no pueda ver dónde está el hermano? Si es sano, si la situación es sana, entonces tiene que ver con el convivio entre ambos. No la pugna entre ambos, sino el convivio entre ambos. Ahora, esto que estamos tratando a propósito, no lo aprendemos de la noche a la mañana, se los garantizo. Este es un proceso bastante largo. ¿Por qué? Como decíamos al principio de la lección. Porque venimos de un trasfondo, tenemos un arrastre del cual hemos vivido una vida personal, una vida egocéntrica, en lo cual el único que importaba era uno mismo. Y lo demás no importa. Para poder llegar a esa relación familiar, a ese convivio entre hermanos, tiene que ser a través de la cabeza. Es teniendo el sentir de Cristo únicamente que podemos llegar a ese punto. Bien. Recuerdo una vez, vinieron unos hermanos para hablarme acerca del séptimo día. Y fue tal, ¿no?, la forma en que ellos hablaban, que en esos momentos yo me di cuenta que no se podía decir nada. Y yo recuerdo, son las veces que el Señor lo pone a uno a soportar, uno lo sabe inmediatamente. Uno sabe cuando uno está soportando. Y cuando esa persona sale con una paz, a pesar de que uno no ha aceptado lo que la persona ha estado diciendo, pero uno ha estado soportando todo eso. La persona que ha estado tratando y tratando de esto y lo otro, y tratando de restregar, ¿no?, sale tranquila, sale en paz. Hay paz. Pero cuando hay cuestiones de herejía o algo mundanal, esos dos extremos, o la herejía o lo mundanal, ahí es cuando se siente la presión. Si es cuestión de soportar a los débiles, ahí hay paz, porque uno está, en ese aspecto como más maduro, uno está buscando el bienestar de esa persona, porque sabe que el Señor está obrando en ella. Eso es lo que estamos tratando, hermano. En capítulo 14, continuando con esto acerca del pecado de la contienda, capítulo 14, versículos del 14 al 23, dice: yo sé, noten por favor, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Volvemos aquí al capítulo 12, versículo 10. el amor no hace mal al prójimo. Fue el primer versículo que leímos en esta mañana. Dice, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Piensa, medita acerca de la condición de aquel. Ponte en lugar de él, porque después de todo también por ti murió el Señor. Así que es cuestión de identificación. Dice, no hagas que por causa de la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, ¿en qué? En esto sirve a Cristo. No en la comida, no en la bebida, sino ¿en qué? En el reino, bajo la soberanía divina. El reino de Dios no es comida. El estar sometido a Dios no es comida, paz, comida y bebida, sino es justicia, paz y gozo. Eso es lo que es en sí el estar sometido a Él bajo su reino. Dice en el versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Y esa es la finalidad de nuestro andar, agradar a Dios, no a los hombres, agradar a Dios. Dice, y es aprobado por los hombres. El agrado es para el Señor, pero se va a manifestar también en nuestra relación con los hombres. Versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz, ya tocamos eso anteriormente, y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a los, con lo que come. Esto es lo que estamos hablando, el pecado de la contienda. ¿Qué dice aquí? Es malo, es pecado. ¿Qué cosa? Que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Esa es la forma de soportar. La forma en que se sufre, es uno el que lo sufre. Uno no se da el placer en el sentido, uno no vive para el vientre. Uno no vive para el vientre, uno no vive para comer, uno come para vivir. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El pecado de la contienda, el pecado de tratar de imponer sobre el hermano que haga algo que realmente el hermano no tiene, no lo hace con fe para tal persona, eso es pecado. Tratar de forzar que alguien haga algo sin esa fe dada de Dios es pecado para esa vida, y eso es poner piedra de tropiezo para el hermano. Ahora, el quinto punto, comenzamos a leerlo aquí en el capítulo 15, y esto tiene que ver con el sentir de Cristo. Una vez más, volvemos a hablar de los versículos 3 y 4, y lo primero que vemos en cuanto a ello es que Cristo no se agradó a sí mismo. Versículos 3 y 4, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Eso es el fuerte soportando a los débiles. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquel que está dispuesto a sufrir, aquel que está dispuesto a llevar el peso, tiene que tener esperanza de que algún día ahí van a haber cambios. No es sufrir por sufrir, un día en que esa vida habrá de cambiar. Por eso lo hizo Cristo. Con un propósito. Y también aquellos que se identifican en llevar, en sobrellevar la carga de Cristo, también ven el propósito. que ese soporte que le están brindando a otros no es sin fruto, sino que esa vida habrá de crecer también y que habrá de verse la manifestación de esa madurez, a fin de que también pueda servir mutuamente. En el capítulo 15 también, versículos 5 y 6, hablando del sentir de Cristo: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ahí están, entre vosotros, no es para, es para todos, todos somos llamados a tener el mismo sentir de Cristo, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es que uno solamente, que por ejemplo, como hay personas que dicen, no, pero usted quizás sí pueda, pero no, todos somos llamados a tener el mismo sentido. Todos somos llamados en sí a soportar. Quizás ahora en estos momentos el niño no pueda realmente llevar a cabo la carga, ¿no?, de algo pesado. Pero llegará el momento que con el sentir de Cristo podrá llevarla también. Esta parte, hermanos, o es el sentir de Cristo o es el sentir de uno. Y aquí nos habla acerca de que Dios os dé, es una dádiva, no es algo que está en uno, es que uno lo recibe, el sentir de Cristo. ¿Para qué? Insisto, para poder sobrellevar las cargas los unos de los otros, para poder soportar. No tolerar, yo sigo insistiendo en eso, no es tolerancia, es ayuda, es soporte. En el versículo 6 nos dice con qué fin es ese sentir unánime. Dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese sentir que Él nos da tiene un solo fin, y es el de mostrar. Noten aquí en el versículo 5 una vez más, por favor: el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 7, añade a este también, por favor: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Esta parte que hemos tenido en cuanto al sentir de Cristo es algo que uno lo recibe de Él, y es con el fin de que el Señor sea glorificado. Vamos rápidamente aquí al último de estos seis puntos, por favor. Al último de estos seis puntos. Comenzando aquí en el versículo 14. Los otros versículos no los vamos a leer porque queremos que todo esto esté en la misma cinta, por favor. Pero a partir del versículo 14, aquí es donde vamos a ver. Quizás ustedes digan ciertos cambios, pero todo depende cómo lo veamos. Aquí vemos ahora Pablo y su ministerio a los gentiles. Y él comienza diciéndole a ellos, y ahora en una forma directa, ¿no?, en cuanto a su carácter de responsabilidad para con ellos. Dice aquí en el versículo 14: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Sí? Volvemos aquí al versículo 10 del capítulo 12. El amor no hace mal al prójimo. Estáis llenos de amor, estáis llenos de bondad. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es vosotros estáis llenos de bondad. Ahora, ¿llenos de qué? Es lo próximo que dice. de todo conocimiento, de tal manera que podáis, que podéis amonestaros los unos a los otros. No es necesario que venga alguien de afuera, de adentro mismo. Vosotros, en base al amor y también en base al conocimiento, podéis amonestar los unos a los otros. No se puede amonestar sin tener conocimiento. Dice aquí en el capítulo 15 ahora, capítulo 15, versículos del 15 al 21, capítulo 15, versículos del 15 al 21. Noten, por favor, la meta de su ministerio. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahí es donde estamos viendo su propósito ministerial, la meta de su ministerio. ¿Cuál era dicha meta? Que los gentiles, él estaba escribiendo a los romanos, la forma en que ellos habían sido injertados, los gentiles, cómo ellos habían sido injertados a la raíz, al cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que ellos habían sido injertados? ¿Pero con qué fin? Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El propósito en el ministerio no es otro del que poder presentar esas vidas que uno les está ministrando como ofrenda agradable al Señor. Si esa no es la meta, entonces tenemos que reevaluar nuestro sentido ministerial, nuestras metas ministeriales. Aquí está todo, poder presentar a un cuerpo. Dice aquí más adelante, versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia. Esa es la fe a Dios, la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para edificar sobre el fundamento ajeno, sino, como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y lo que nunca han oído de él, entenderán. Quiero que dejemos eso ahí por un momento, si es que hemos captado lo que ahí dice, y que busquemos en Isaías 66, para que vean esto. Observen esta palabra y compárenla. Quizás en estos momentos, al Señor le plazca quizás hacernos entender, pero por lo menos ténganlo ahí en mente. Isaías 66, aquí en los versículos del 17 al 21, noten estas palabras. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones de Tarsis y Put y Lut, que disparan arco, a Tubal, a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, ofrenda grata, agradable, traerán de entre las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel, de la misma forma que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos, dice Jehová. Si podemos relacionar esto que está aquí, por la gracia divina digo esto, esto que estamos leyendo aquí, con lo que Pablo estaba diciendo aquí en el capítulo 15, versículos del 15 al 21, si podemos establecer esa relación como una confirmación, podremos ver el gran significado. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo acerca de los gentiles? ¿Cómo es que él cumplía su ministerio entre los gentiles? Por eso es que decía aquí, una vez más, insisto, en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Voy a este otro punto, aquí en el mismo capítulo 15 de Romanos, versículos del 22 al 29. Aquí Pablo hablaba acerca de su fidelidad al Señor en cuanto al ministerio. ¿Recuerdan ese pasaje que dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Noten aquí, versículos 22 al 29. Por esa causa me he visto impedido. ¿Qué causa? Me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en esas regiones, en otras, él agotó. Él ministró en esas regiones hasta lo máximo. Él agotó. Él no dejó nada por hacer que no hubiese necesidad de haber sido hecho. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros. ¿Por qué? Estando laborando en esas regiones. Pero ahora, no teniendo más campo en esas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros. Porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Lo que quiero que vean es en el versículo 22, una vez más. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Recuerdan cómo comenzó esa epístola? Aquí en Romanos capítulo 1, véanla. Miren la confirmación aquí. Capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, o en otras palabras, se me ha hecho imposible. ¿Por qué? A ver si estamos en lo que estamos tratando. ¿Por qué se le había hecho imposible? ¿Por qué fue estorbado? Por la labor que estaba realizando.
¿Será?
Exactamente. Para tener fruto entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Aquí. Dice en el versículo 21, como ya fue dicho, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Sí? Una vez más, volviendo a Romanos capítulo 15. Así que ahí está, Romanos 15, ahí está la razón de por la tardanza de Pablo. La tardanza se debía a una cosa, la fidelidad de Pablo. Su fidelidad en lo poco, él estaba en esa región allí, y antes de pasar a otro, él debía de llevar a un agotamiento esa parte del ministerio. Muchas veces, ¿cómo es que dice el viejo refrán? El que mucho poco aprieta, algo así. Ahí está. Muchas veces queremos expandernos tanto y se nos escurre. ¿Cómo se dice? Se nos escurre, ¿no?, entre los dedos. Eso es lo que Pablo no entendía. Su fidelidad en el ministerio era en cuanto a lo poco, para después poder expandirse. Creo que eso es algo muy importante en el ministerio, hermanos. Bien. A partir del capítulo 15 y versículos del 30 al 33, veamos el tono de voz. Sabemos que el tono de voz no está, pero noten el sentido de lo que él decía. Versículos del 30 al 33. Ha estado hablando acerca del amor, ha estado hablando acerca de la condescendencia en el sentido del amor, de cuidarse los unos de los otros, y ahora viene a esta otra parte. Es como si el amor se hubiera ido por la ventana. Es lo que decía anteriormente, que lo cortés no quita lo valiente. Nosotros venimos de una cultura en la cual decimos, pobrecito. Pobrecito. Versículos 30 al 33. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pero ¿cómo puede ser que después de tanta victoria, después de tanta enseñanza, ¿dónde está su debilidad, hermano? Si usted parece todo tenerlo, exhortación, esto, lo otro, ¿dónde está su problema? ¿Dónde está su debilidad? ¿Cuál es su problema, hermano? Mi problema es algo que, ¿no?, como diciendo, hay algo que es que no puedo bregar con ellos, no puedo tratar con ellos. Puedo tratar hasta con el enemigo. Decirle, ¡ves en el nombre de Cristo! Pero la carne no se le puede decir así. Echar fuera demonios, en el nombre del Señor se puede. Enseñar la palabra, amonestar, exhortar, esto, lo otro. Establecer ancianos, esto, lo otro. Pero tratar con la carne no se puede. Hermanos, necesito ayuda. Necesito ayuda. ¿Estamos entendiendo hoy? Sus oponentes, ¿cuáles eran? La carne. La carne se opone contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Os ruego, decía, por el amor del Espíritu, por el Señor, os ruego que me ayudéis. ¿Cómo me podéis ayudar? Orando solamente. ¿Para qué? Para que sea librado de los rebeldes. Ahí está el problema. Los rebeldes, eso es lo que constantemente hace que la obra sufra pérdida. Es la rebeldía, eso es lo que impide. Para que sea librado, aparentemente estaba atado. Si pedía liberación es porque estaba atado. No se puede hacer la obra del Señor atado. Y decía, pido libertad, pido liberación. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo, hermanos. aquí, hasta el versículo 33, para que con gozo. ¿Por qué con gozo? Para que con gozo llegue a vosotros. Nuevamente, quebrantamiento no se puede ministrar, para que con gozo llegue a vosotros. Oren por mí, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Lo otro que queremos ver, debido, repito, que estamos ya concluyendo, varias cosas. Del capítulo 16 en lo adelante, en el capítulo 16, versículos 1 y 2, Él hace una recomendación, noten esta: os recomiendo a Febe, diaconisa, una que ha ayudado, a esa la recomiendo, decía Pablo. Una recomendación. Noten a cuántos se recomiendan. A una nada más. Noten el orden, por favor, esto es importante. Noten el orden que aquí se ve. Primeramente se recomienda a una sola nada más. Segundo, su apreciación. Uno puede apreciar a alguien, pero ¿hasta qué punto puede recomendarle? Lo demás que vemos del versículo, del capítulo 16, y a partir del versículo 13 en lo adelante, Él habla acerca de su apreciación por aquellos que son colaboradores, en alguna forma o en otra. Podemos ver veces tras veces, dice aquí en el versículo 9, son colaboradores. Versículo 12 dice que trabajan en el Señor. Vemos varias veces que figuran estas palabras. Estos que aquí Él reconoce son aquellos, repito, que son siervos, aquellos que están laborando en el Señor, pero recomienda a uno. ¿A quién recomendaba Él entre los varones? A Timoteo. Decía: a ningún otro tengo de igual sentir, pero recomiendo a Febe. Más adelante, en el capítulo 16, versículo 16, aquí Él amplía. Note que Él va ampliando. Primeramente, enfoca y dice, Febe. Después amplía un poco más entre los mismos líderes y dice, estos que también trabajan en el Señor. Pero luego después amplía más e incluye a toda la iglesia. Porque dice en el versículo 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Así que va ampliando de una recomendación a un reconocimiento a una aceptación de todos los santos. Dios no hace excepción de personas. Todos, Él sabía que eran hijos de Dios, toda la iglesia, y por eso los saludaba a todos de ambas partes. Versículos 17 y 18 nos habla acerca de su sobriedad. Noten esto, su sobriedad. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. No dicen que les haga nada hasta ahora. Dice, primeramente, ¿qué cosa? Fijaos. Os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué cosa? Sí, primeramente que os fijéis y después que os apartéis. Esto es lo primero que vemos aquí en el versículo 17. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los fieles. Esto, capítulo 19 y 20, nos habla acerca de lo positivo. Esto fue lo negativo, ahora en el versículo 19 y 20, acerca de lo positivo. Porque vuestra obediencia, es la diferencia, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios, esa es la recompensa, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esa es la palabra que el Señor nos da. Si habéis obedecido, verso 10, capítulo 15, versículo 18, si los gentiles obedecieron a Cristo, obedecieron a la fe, entonces en breve aplastará el Señor a la serpiente, a Satanás, debajo de vuestros pies. Rápidamente, versículos 21 al 23, es el saludo suyo y el de sus colaboradores. El saludo de Pablo y sus colaboradores. Os saludan Timoteo, mi colaborador, etcétera, etcétera. Todos aquellos los cuales estaban con él, os saludan. Hasta el versículo 23. Y versículos 24 al 27, su despedida. Y a la vez, la exaltación que él le daba al Señor. Concluyamos de esa forma, que capítulos